Mi trabajo se trata de un poco pararme en un cruce de caminos. En el cruce de caminos de la gente de a pie con la academia, con los tribunales. Ese cruce se puede encarar desde varios lados distintos. Uno es la cuestión más de vida cotidiana en el derecho. Y otro, que es lo que yo me propongo, es tratar de ver la matrix del derecho. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el mapa general en el cual se mueven las leyes, las instituciones, la política y nosotros mismos? Y ese mapa es un mapa bastante impreciso, bastante viejo, y es una tecnología no propiamente nacional, sino que compartimos con una vaga inspiración norteamericana de la Constitución de Filadelfia, pero también con un diálogo común que tenemos en otros tribunales y en otras instituciones que nos han dado un montón de pistas y señales. Entonces, mi trabajo, que se llama Brevísimo Curso de Derecho para No Abogados, en realidad es un recorrido por las distintas estaciones, regiones, algunas más pacíficas y otras más turbulentas, de ese mapa a lo largo de la historia. Y de eso se trata un poco, de ponerme en el cruce de caminos y hacer un puente entre lo que muchos tenemos como concepto vago de nuestras materias de cívica, formación ética y ciudadana o afines, y lo que vemos en titulares todos los días o en la vida cotidiana ni bien salimos a la calle.
Gustavo, ¿qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, desde tu experiencia, yo te llevo al tema más de la justicia federal. Te quería preguntar cuál era tu opinión del accionar de la justicia en general a nivel federal, especialmente con la Corte Suprema, algo que ha sido bastante cuestionado. Hubo una marcha hace un tiempo, hace unos meses atrás. Si crees que hay lawfare, como se habla, dentro de la justicia, y además, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma de la Corte Suprema con respecto a los miembros, ¿no?
Bien, esto es una cuestión ampliamente... A ver, voy a ir por partes. Cuando pensamos en el Poder Judicial, existe la tentación bastante fomentada por Videa de Diario de concentrarnos en zócalos de canales de noticias, titulares de diarios, de causas de corrupción o politizadas. O sea, básicamente Comodoro Pi. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta dentro de nuestra visión de la justicia es que hay un mundo más afuera de todo eso. O sea, está Comodoro Pi, están los juicios de lesa humanidad, están los juicios por trata de personas, están los juicios comunes, laborales y previsionales. Y hay todo un mundo, y hay zonas que son más propensas a interferencia, politización, lawfare, lo que quieras, y hay otras que van por debajo de esa zona de mayor visibilidad, va por debajo del radar, y que muchas veces afectan fenomenalmente, casos laborales y previsionales, derechos de personas y grupos vulnerables. Esto para poner un poco más el panorama de 360 en lo que es la justicia federal, y dejo de lado la otra justicia también tan importante que tiene en realidad la mayor masa de litigios, que son las justicias locales y provinciales. Por encima de todo eso, tenemos la Corte. A ver, el primer problema principal hoy de la Corte es la falta de un integrante. Tenemos una Corte de 5 miembros, es la conformación actual, que ha oscilado entre 9 y 7, pero la histórica fue siempre de 5. Y desde octubre del año pasado tenemos ya la previsión de que había una vacante que no está cubierta, que justamente es la única vacante que le daba algo de diversidad de género. Una de las cosas buenas que armó la renovación de la Corte es que de los 4 integrantes que entraron a partir de 2004, 2 fueron mujeres. Actualmente no tenemos ninguna. En la hoja de ruta de reformas de la Corte, lo primero es que funcione con el número de cilindros que tiene que funcionar ese motor. Después hay otra capa de reformas importantes que se pueden hacer en la Corte dentro del marco de la Constitución, y hay algunas reformas que a algunas personas les pueden parecer interesantes, que ciertamente requerirían reforma constitucional, tales como votación popular o como límite de años a los a sus mandatos judiciales. En nuestra Constitución, tanto los jueces de la Corte como todos los demás jueces duran hasta que se los destituye o hasta que renuncian.
Gustavo, hola, muy buenas tardes desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto saludando, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Volviendo un poco a lo que es el tema del blog que tenés, Saber Leyes no es saber derecho, y este libro, ¿considerás, estimo que sí porque por eso está el material y está el blog, ¿no? Pero los argentinos somos muy de creernos que sabemos todo de todo, que tenemos un doctorado en todo, y habitualmente, bueno, eso es lo que muchas veces genera desinteligencias, desencuentros, malas situaciones, malas intenciones, y que esto muchas veces también contribuye a lawfare y contribuye a que no estemos debidamente informados y concientizados de qué podemos, qué no podemos hacer, y esto, bueno, genera todo un gran lío en nuestra vida cotidiana, pero también en lo que es nuestra vida pública, nuestra vida habitual.
Yo voy a tratar de encontrar una virtud en ese aparente problema. A ver, primero, hay cosas que no son propiamente idiosincráticas nuestras. Yo en el libro cito, a ver, empiezo con una cita de Obama cuando era profesor de Derecho, donde él precisamente decía esto: del otro al lado, el aula al lado había gente estudiando, perdón, enseñando la Biblia, y los alumnos creían encontrar en la Biblia una coincidencia con sus propias ideas. Y yo me daba cuenta que algo parecido me pasaba a mí cuando enseñaba la vieja Constitución americana, que el que era muy liberal la veía liberal, el que era muy estatista encontraba un montón de deberes. Esto, la ambigüedad de los textos constitucionales no es un problema idiosincráticamente nuestro, como tampoco es la judicialización. Sucede en Brasil, sucede en España, sucede en Alemania. Somos una parte deprimentemente poco novedosa en algo que sucede con variantes en otros países. Lo que yo rescato es una hipótesis, una conjetura, pero lo podemos ver, es que nosotros tenemos una robusta cultura cívica y una idea de vocación de justicia. Una parte importante de la vitalidad de nuestra democracia es las protestas, la búsqueda de renovación del derecho. Nosotros no nos quedamos contentos, ni los académicos, ni la gente común, con tenemos el código de Vélez desde 1866 y le seguimos rindiendo pleitesía. Queremos que se renueven las leyes, queremos que se mejoren. Y a la gente, y a los litigantes también, no les basta con decir existe esta ley, existe este decreto, y usted tiene que acatarlo. En nosotros, la Constitución, digo yo, ha ganado una batalla cultural. No basta con que es ley, bancatela, es ley, aguantatela, sino que todos asumimos que tenemos derechos que van más allá de las leyes. Y esto es, en parte, la savia vital que nutre la judicialización. La gente que, aún sabiendo que hay una ley que la perjudica, va y le discute a la justicia por medio de un amparo, de la misma forma que por ahí hace una manifestación o algún tipo de iniciativa legislativa para cambiarlo, no se queda contenta con esto de que el legislador habló y yo tengo que acatar. Sabemos que existen derechos por encima de las leyes y una vocación de justicia. Eso yo lo rescato como una batalla cultural que ha ganado la Constitución y que genera un montón de incomodidades porque a veces la voz del legislador no es la definitiva, pero que también genera la posibilidad de que los problemas del derecho se vayan resolviendo de a poco, a veces, si tenemos suerte, con justicia en los tribunales.
Uh-huh. Gustavo, Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche. En relación a el derecho, lo que tiene que ver con un montón de cosas, revelaciones que vamos teniendo de esta promiscuidad entre servicios de inteligencia y una parte del poder judicial, y demás cosas. Y también tiene que ver con la actuación política cuando la justicia o determinados integrantes del Poder Judicial, sobre todo muy poderosos, como la Corte, se mete a legislar, básicamente a legislar, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, donde hay leyes y mandatos que salen del Congreso o inclusive decretos presidenciales, inmediatamente sale el Poder Judicial corporativamente a oponerse y a legislar, como ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se subsana ese tipo de cuestiones que extralimitan? Porque en definitiva termina la Corte Suprema y otros poderes del Estado sin que nadie pueda juzgarlos ni decirles absolutamente nada, y queda como un statu quo permanente e inmutable por los siglos de los siglos.
A ver, nosotros tenemos una idea de que la justicia es la palabra definitiva y final sobre una cuestión disputada. Y si vamos a los libros clásicos del siglo XIX y XX, esa idea se subsiste como un pilar absoluto del control de constitucionalidad. La verdad es que la evolución... nosotros estudiamos jurisprudencia, pero también vamos estudiando los cambios de jurisprudencia, y muchas veces la Corte, que históricamente pudo haber dicho estaba bien que no voten las mujeres, cuando el Congreso cambió eso, no invalidó esas leyes. La Corte en algún momento se adelantó al Congreso dictando la invalidez de la ley del divorcio vincular. La relación entre legislación y jurisprudencia no es siempre pacífica. Nada en ninguna institución es un desfile. Lo que existe son posibles instancias de diálogos de poderes, y existen resortes políticos para que, dentro de determinados contextos, un fallo que no tiene suficiente solidez técnica y, digamos, no está conforme a la configuración explícita de la Constitución, sino que responde a ideologías personales de los jueces, sea revertido, acomodado con el tiempo. Cuando estudiamos la historia del derecho, encontramos un ejemplo que es en la Corte de Roosevelt, cuando se hizo el New Deal, había una serie de reformas que eran estatistas y se enfrentaron sistemáticamente a la oposición de jueces conservadores. Una serie de situaciones hizo que, con presión política y básicamente con cambios de idea, la Corte cambiara su jurisprudencia y se alineara finalmente con la nueva visión que tenía el Congreso y que sigue hasta nuestros días. Dentro de esto hay pequeñas anécdotas que con el tiempo se van resolviendo. Nosotros tenemos hoy una situación abierta de una inconstitucionalidad que dio la Corte con un plazo preciso. Yo creo que, fuera de otras cuestiones, la Corte generó una instancia que el Congreso está cumpliendo. A mí el proyecto actualmente se está sancionando en el Senado, me parece un muy buen proyecto que ha generado instancias superadoras, me parece mejor la versión que tienen que una versión que la Corte sea presidenta del Congreso, del Consejo y del Poder Judicial mismo. Yo he dejado un compás de espera optimista abierto, en el sentido de que una ley como la que se está actuando en el Congreso resuelva esta tensión, todavía transitoria, pero presente, entre lo que la Corte dijo y la situación indefinida sobre la composición del Consejo.
Bien, Gustavo, volviendo y ya como para ir finalizando, volviendo a tu trabajo, ¿no? Este brevísimo curso de Derecho para no abogados, ¿qué fue lo más difícil de explicar la Constitución?
Bueno, dos cosas. En primer lugar, es muchas, yo he notado, y esto es a título absolutamente personal, la gran cantidad de vicios que tenemos nosotros, digo nosotros, gremio jurídico, de lenguaje y de cómo pensar las cosas. Hay un movimiento al que yo suscribo, pero que muchos tribunales están yendo para ahí, de escribir en lenguaje claro y sacar del medio todas las cosas enroscadas, las citas de autoridad, las palabras donde nos veamos y tenemos una actitud pedante sobre las cosas. Eso para mí ha sido un gran ejercicio de humildad, de poner sobre, de escribir de modo claro cómo funcionan. Básicamente nosotros tenemos dos temas, dos grandes áreas en la Constitución: los derechos y los poderes. Los poderes básicamente son una máquina de impedir, donde el presidente le impide cosas al Congreso y el Congreso le impide cosas al presidente, y el judicial aparece como un controlador y adjudicador vigilante ahí. Pero la parte que me parece más fructífera es cómo ha evolucionado el lenguaje de los derechos. En particular con muchos derechos que no se advierten a primera vista, a ojo desnudo, en la Constitución, en sus primeros artículos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, que recibe muchas veces una respuesta cínica y relegativa por parte de la gente diciendo, bueno, ¿y eso quién lo paga? Y a mí me parece un gran descubrimiento de cómo la humanidad fue tomándose la igualdad en serio. No simplemente igualdad ante la ley, donde yo presupongo que todos tienen las mismas oportunidades, sino en generando, a través de acciones estatales, no solo fallos, la idea de que tiene que haber una igualdad efectiva de oportunidades y de trato. Y ese potencial igualatorio de la Constitución me parece una idea no propiamente argentina, pero que nosotros, con un montón de idas y vueltas, hemos llevado adelante consistentemente a lo largo, por lo menos, de más de 30 años de democracia.
Bien. Gustavo, bueno, sin lugar a dudas también este material útil para el campo periodístico, ¿no?
Mira, es un libro como para tener de fondo de armario, porque casi todos los temas, no solo los constitucionales, sino cómo hacemos, cómo se escribe y cómo se lee un código penal, un código civil, cómo funcionan juicios y pequeños detalles hasta de actos administrativos, están resueltos o por lo menos explicados en lo que más te puede interesar, siempre tratando en un lenguaje llano y en un par de párrafos o algo más.
Bien. Bueno, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional y en particular en nuestro programa Punto Sur. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.